11 menos 20 casi de esta mañana en Radio Futura. 453-8250 es el teléfono de la radio. Y nos pueden escribir también un mail a rap en colectivo@gmail.com. Comenzamos con la primera columna de esta mañana. Ya está Delia sentada, así que muy buenos días, Delia. ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, feliz día del periodista para tutti.
Bueno, gracias, igualmente.
El equipo. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Fresco, mucho frío acá en el estudio.
Yo, sí, hace frío. Hace frío y yo tengo miedo a la gripe A.
Sí. Por eso abrimos para ventilar un poquito.
Hay que tener mucho miedo. Sí. La clave de la época es tener miedo. A la delincuencia y a la gripe A.
Falta, este año no hubo.
No, pero hay otros miedos. Hay mucho miedo a la delincuencia. Así que hay que cuidarse. No, vamos a empezar a hablar en serio. Había quedado una pregunta que Juan atendió el teléfono la semana pasada, justo cuando yo había terminado la columna. Llamó una oyente, creo, preguntando cómo hubieran tratado los medios el caso Villegas si hubieran sido tres lesbianas violando a una chica. Me encantó la pregunta y me quemó la cabeza y estuve pensando un montón de cosas. Lo primero que estuve pensando respecto de esa pregunta es que, como yo estoy formateada por esta cultura, no soy tan amplia y tan antisistema como mal que me pese, me cuesta muchísimo imaginarme a tres mujeres violando a otra mujer. Ya de por sí es una cosa que me cuesta ponerme en situación, en marco. No me lo imagino. Tal vez no me lo imagine porque, ya les digo, como yo también me he criado en esta cultura, nosotros cuando pensamos en sexualidad o en cualquier acto sexual, que aclaro que para mí la violación no es una práctica sexual ni una manifestación de la sexualidad humana, es otra cosa, pero bueno, nos cuesta pensar en la sexualidad que no sea coital, en la que no haya un falo de por medio. Claro. Entonces, pensar en tres mujeres, de hecho en el Código Penal, si no hay penetración no es violación, es abuso. Entonces, esa es otra de las cosas que tendría este caso que planteó la oyente. Si fueran tres mujeres violando a una mujer, sería muy difícil tomarlo como una violación para nosotros, porque sería muy difícil que los medios de comunicación lo trataran como una violación, porque no teniendo nadie con qué penetrar al otro, no sería violación, sería abuso.
No.
Pensé también en el tema, porque la pregunta de ella era qué se hubiera dicho, cómo lo hubieran tratado los medios, y pensé mucho en el tema de la locura o de la enfermedad mental, cómo se aborda según se trate de varones o de mujeres. En los casos de abuso o de violación, se usa muchísimo como recurso para que los tipos zafen el tema de la enfermedad mental. De hecho, acá lo hablamos miles de veces. Cuando aparece un papá que viola a la hija o que tuvo 14 años relaciones con la hija, viste que lo titulaban el monstruo de Mendoza, el deforme.
De Chile también hubo otros.
Claro, siempre lo ponen como patológico para preservarlo y también para tranquilizar a la sociedad, porque si es un monstruo, si es un perverso, es la excepción y no la norma. La sociedad se queda tranquilita que no está avalando el abuso de menores, de personas menores. Entonces, en esos casos se abordaría la patología, digamos, psiquiátrica para hacerlo zafar. Se usaría como recurso. Lo que tendría de distinto en el caso de las mujeres es que a las mujeres siempre nos hacen pasar por psiquiátricas. Las mujeres somos locas por antonomasia para el común de la gente, somos histéricas, que ya por nacer con útero ya nos endilgan histeria, y un montón de características psicológicas, viste, que forman parte del lenguaje de todos los días. Mucha gente que tiene mujeres parientas mayores dice está depresiva, es histérica, es perseguida, es obsesiva, es maniática, es espérate que me quiero acordar de todas las más comunes. Bueno, hay una que me estoy olvidando que es importante. Entonces, pienso que con lo que preguntaba este oyente, con cómo lo hubieran tratado los medios, en este caso no hubiera sido usado alguna patología psiquiátrica para hacerla zafar de la justicia, pero sí para ensañarse con el aparato psíquico de las mujeres. tal vez una de las cosas que hubiera tenido el tratamiento, porque cuando vos lees, viste esta profesora que mataron, que aparentemente podría haber sido uno de los hijos o no, que este caso de la Ciudad de la Plata de la semana pasada, sí. Una profesora de literatura. Desde el vamos a la víctima ya la, le han, si lees todas las notas periodísticas que hay, le van agregando unos condimentos de persona que tiene una vulnerabilidad psiquiátrica importante. Y es la víctima. Es sí. La víctima y ha sido...
Sí, que así ha pasado con todos los grandes casos que han ocurrido en los últimos tiempos.
Prolijamente investigados.
Pero, Dede, yo no te quiero... Sí, ahora te voy a comentar también de esta nota que me pasó Juan, pero... Que no te quiero sacar del tema, que si vos vas a seguir con este ejemplo que he propuesto la oyente, pero en el caso de que sean, vamos a suponer, tres, sigamos armando esta hipótesis, tres lesbianas con un menor, pero con un chico, varón. ¿Ahí cambia la situación, no cambia?
Ahí hay una cosa que es, el machismo es tal, y el tema de quién penetra es tal, y la división de roles entre activo y pasivo está tan arraigada, que... cuesta probar que una mujer viola a un varón. La justicia no lo considera y se le caga de risa. Y acá hay una cuestión de género. Claro. Si un varón va a denunciar violación por parte de una mujer, se le matan de risa. Normalmente ni siquiera le toman la denuncia, porque nadie puede pensar que un tipo pueda ser forzado a... En realidad es difícil pensarlo, porque realmente para poder violarlo tiene que haber una erección, qué sé yo. Es medio difícil por la disparidad de fuerzas y demás, pero bueno, qué sé yo, ni siquiera lo pueden denunciar los varones, ni siquiera lo pueden denunciar. Y sí, en el caso de que sean tres mujeres con un niño, es indudablemente una violación. Para mí, por eso hoy hacía hincapié en esto, para mí no es la única manera de tener relaciones sexuales el coito. Para mí hay violación en un montón de otros casos, en los casos que la justicia llama de abuso, para mí también son violaciones.
Claro.
Por eso,
claro, porque a veces los límites por ahí son muy
sutiles.
Muy sutiles. Y el muy, derecho no, para el derecho son muy tajantes.
Muy,
si hay penetración hay violación y si no.
Muy ridículos.
Claro.
Muy ridículos. Porque que a una mujer que la obligan con un arma en la cabeza a practicar sexo oral digan que no fue violada, que fue abusada.
Claro.
¿Qué sé yo? No entiendo mucho. Pero de la justicia hay muchas cosas que no entiendo. Esa es una nomás.
Claro. En este sentido, los casos de violaciones o la determinación si es violación o no es inflexible. Es decir, la interpretación del juez no
es
existe.
La penetración.
Claro, no hay forma de que el juez interprete
no,
nada.
No. Todo lo demás es abuso. Todo lo demás que te pueda pasar es abuso.
Sí. Bueno, Dania, también quería preguntarte, bueno, por el caso de Villegas, no sé, a ver si lo has seguido. Bueno, los tres acusados de abusar a la chica de 15 años en Villegas siguen en libertad y según una nota del diario Tiempo Argentino, la víctima vive prácticamente encerrada en su casa, según las declaraciones del abogado de la chica, Luis Correa.
Sí.
Bueno, no sé si hay algo para seguir hablando
eso
acerca de
esto.
Ya
sabíamos que iba a pasar porque el juez fue muy claro. El juez tiene una estructura absolutamente patriarcal. Compartió las declaraciones del intendente con respecto a que la chica, si había tenido sexo con tres hombres, algo anormal tenía. Ahí volvemos al tema de la patología, ¿no? Así que no me asombra. Sabemos que van a quedar en libertad.
Y quiero hablar también por el tema de que ya lo habías mencionado la semana pasada, del pueblo y cómo reaccionan a veces el entorno social con respecto a determinados casos, por ejemplo, como este. No sé si... a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, cómo en el caso de Villegas se ha animado muchísima gente a dar la cara y a hablar, inclusive hasta confrontar con periodistas, por ejemplo, en el tema de las posturas.
Se animan porque saben que es la posición dominante, porque, bueno, ahí tengo siempre una discusión, ustedes que son todos de comunicación, ahí tengo un debate histórico con mi hijo que él no cree en el tema de la espiral de silencio, el concepto de espiral de silencio. Yo creo que sí existe. No sé si tan como lo ven ustedes así como objeto de estudio tan contundente y tan delimitado, pero sí creo que existe en general una enorme facilidad por parte de cualquiera de nosotros de expresar algo que sea agradable y compartido por la mayoría, y que nos cuesta mucho expresarnos cuando vamos en contra de la corriente. Lo que muestra esta expresión popular de este pueblo, y que la gente se anime a decir las barbaridades que dice, como el juez o el intendente, además de gente del pueblo, digo, gente que tiene una responsabilidad institucional, más allá de ser ciudadano o ciudadana, lo que está marcándonos es que esta gente se anima a decir las barbaridades que dice porque sabe o considera que las mayorías piensan como ellos.
Sí.
Consideran que están hablando en nombre de las mayorías. Recién venía escuchando Radio Continental y Stoppelman hizo un chiste con respecto al periodismo de anticipación, que es un chiste para clausurar Radio Continental ya, si existiera algún modo de controlar los discursos. Él dijo que, bueno, estaba diciendo chistes con respecto a qué podrían hacer los periodistas si pudieran anticipar la noticia, saberla 24 horas antes. Y uno de los casos que ponía era que 16 niñas de 17 años hacían una fiesta sexual. Y que si él lo hubiera podido anticipar, los presos hubieran sido 17 porque él hubiera estado ahí. Por ejemplo, eso como gran chiste. ¿Y por qué se largan con ese chiste que saben que está hablando de menores, está hablando y está diciéndolo por Continental?
Sí.
Lo dice porque sabe que la mayoría de la gente se va a reír, porque sabe que la mayoría de la gente piensa que está bien, que está bien, que lo preocupante es que se enteren, que hay que ser más discreto, pero no hay una objeción. Yo creo que ahí está el tema de las declaraciones que a nosotros nos espeluznan o que llevan a discutir con los periodistas. Es porque la gente sabe que está expresando, cree que está expresando, claro, lo que las mayorías sienten. Y expresar lo que las mayorías sienten, lo mismo que esta gente, sería el mismo caso que estos locos que dicen, y te robaron el auto, si tenés un chumbo lo tenés que matar. Sí. ¿Por qué dicen eso? Que eso es apología del delito, hacer declaraciones de ese tipo. Las dicen fresquito, como una lechuga, porque se creen que la mayoría de la gente piensa igual. Sí. Se creen que están amparados por el sentir popular. Yo creo que es eso. Creo que es eso. Es el miedo a estar planteando algo con lo que las mayorías no estén de acuerdo.
Ahora, yo justamente me parece personalmente que en el caso este de Villegas y toda la repercusión que ha tenido, no sé, igualmente esto habría que mirar una encuesta, algo, pero no sé si realmente la opinión dominante general acerca del caso de Villegas será justamente en el sentido que estamos hablando de ello. Yo creo que hay realmente una condena en general.
Por eso te digo que no tienen problema en manifestar lo que creen que cree la mayoría.
Ah, lo que creen
lo que piensan, lo que ellos consideran que es la opinión mayoritaria.
Pero, por ejemplo, yo te propongo lo siguiente. Mirá, van los periodistas de los medios nacionales, porque generalmente la televisión, y se han visto en la última semana muchos cruces entre los mismos movileros y las personas que están manifestándose. Justamente yo creo que si hay un sentido común en el cual la espiral de silencio funciona generalmente poniéndote detrás de las opiniones de los medios de comunicación masivos, porque ahí te sentís amparado, protegido, sí, sabés que no estás dando la opinión contraria, no vas contra la corriente y no te va a sancionar moralmente la sociedad. Justamente en ese sentido, creo que Villegas está haciendo lo contrario a lo que sería un tema parecido a la espiral de silencio.
Bueno, pero espérate, porque ya empezaron a aparecer marchas la semana pasada en favor de la niña.
Claro.
Y de gente arrepentida. O sea, creo que recién ahora toman conciencia que la opinión que ellos tenían no es la...
Ahí está.
No,
ellos habían interpretado en un primer momento.
Claro. Claro, pero que interpretan bien. Porque interpretan bien, porque si esto no hubiera tomado el estado público que tomó y el nivel de difusión que tiene a nivel nacional esta noticia, para la gente del pueblo hubiera estado todo bien y para mucha gente también. Es más, yo creo que los medios están empezando, los grandes medios, los medios monopólicos, están empezando a tomar cuenta de algunas situaciones y están empezando a mainar con sus posturas porque saben que están siendo profundamente condenados por la sociedad.
Sí.
Entonces, ahora, en estos últimos 20 días, se ven muchas posturas piolas, por ejemplo, con el caso Villegas, por parte de los megamedios. Pero no es porque realmente piensen, es porque se están dando cuenta que se están quedando sin apoyo popular, sin eco, sin acompañamiento. Se dan cuenta que están perdiéndolo todo. Todo. Yo recién me puse a escuchar Continental justamente para ver qué decían los oyentes con respecto al Día del Periodista. Lo escuché a la mañana tempranito cuando estaba Magdalena y escuché a Magdalena, casi nadie la llamó para felicitarla por el Día del Periodista, que imagínense si no los hubiera pasado al aire los llamados de felicitación. Y Víctor Hugo no está pudiendo hacer el programa de la cantidad de gente que llama para decirle que por favor siga luchando por la ley de medios, por lo que él representa. Entonces, hay una toma de conciencia importante. Estamos en un momento muy interesante. Nos hemos ido ya del tema feminismo, pero en el feminismo también va a repercutir enormemente toda esta nueva toma, claro, de conciencia. porque toda la gente que tiene opiniones más abiertas y más interesantes va a empezar a tener acceso a los medios más importantes. Es muy importante para las mujeres. Es muy importante, la ley de medios es muy importante para todos los grupos que reclaman algo específico.
Claro.
Va a ser muy importante para...
Sí, creo que justamente lo que se ha logrado, por lo menos hasta hoy, más allá de que no se ha aplicado la ley en sí mismo y el contenido que ella dispone, es justamente generar en la mayor parte de la sociedad, creo yo, no cambios de postura importantes, ni que uno pueda ver, bueno, ahora todo el mundo está a favor de esto cuando antes no, sino lo que han hecho es, me parece, el debate alrededor de la ley es ablandar posiciones, me parece.
Por supuesto.
Como que ahora todo el mundo, frente a cualquier tema, se planta mucho más crítico.
Y no puede seguir mintiendo. Eso es lo más... Hoy, que les contaba que temprano escuché a Magdalena. ¿Saben lo que dijo hoy Magdalena Ruiz Iñazú? Que a mí me sorprendió, porque si hay persona que está gorila y realmente insoportable para escuchar, es ella. Hoy habló del caso de los nietos, de los hijos de Herrera de Noble, y dijo que es una causa que tiene ya 11 años y se vio obligada a decir la verdad. ¿Vos te crees que a esa mina le gusta decir al aire que la causa tiene 11 años? Pero no puede mentir más, porque la gente ya se dio cuenta. Hasta hace 10 días, 15, volvemos a estos últimos 20 días, los multimedios decían que la causa se la había armado los Kirchner para perseguir a la pobre señora de Noble. Y ahora hasta esta gente se ve obligada a decir que cuando empezó la causa Kirchner no era presidente de la República, porque no pueden mentir más.
Sí.
Porque las verdades se les están viniendo encima con una contundencia que no ya no pueden tapar tanto. Y bueno, por ahí lo último que quería decir, la semana pasada yo escribí una nota hablando de lo privado y lo público y de cómo se podía usar como parámetro de análisis de un montón de cosas que tienen que ver con el tema mujeres o no, el parámetro de información cotidiana, esta división que las feministas vivimos estudiando tanto, porque somos muchas veces las mujeres victimizadas por esta división de los asuntos entre públicos y privados, o privados y públicos. Pensaba todas las lecturas de género que se le puede hacer al caso este, justamente que traje como ejemplo recién, al caso de la adopción de los hijos de la señora de Noble, y cuántas de las lecturas que se hacen para tratar de estos últimos manotazos de ahogados por tratar de defenderla o defender esos chicos, no sé defender de qué, pero bueno, esta cosa corporativa que ha salido, que ha intentado armarse para defender esta gente. Y pensaba que apelan a cosas que tienen que ver con el feminismo y con el género. Apelan al sentimiento de madre y a una maternidad, porque nosotros simbólicamente asociamos a la mujer con la madre y a la madre con algo, con alguien bueno, que no puede hacer nada malo. Si sos madre, ya estás blanqueada en la sociedad. Sos algo y sos algo bueno y socialmente aceptado. Y con este plus simbólico que tiene la madre adoptiva, porque la madre adoptiva es como que elige más que la madre biológica, entonces es como más buena porque tiene más amor para dar y adoptó cualquier cosa con tal de derramar todo su amor sobre esa gente. ¿Cómo se apeló en estos últimos tiempos? Sobre todo la diputada nacional Carrió intentó, haciendo un uso de la esfera afectiva de discurso, usándola en vez de en el ámbito privado, en el ámbito público, y hablando del tema de la maternidad y de la adopción. Es muy fuerte cómo hasta para esas cosas se puede usar el tema de las mujeres y los roles de género. Y bueno, y en ese tipo de casos yo lo que propongo es que no nos usen a las mujeres y a nuestras cosas de la esfera privada, porque a las mujeres cuando no nos quieren defender nos acotan nuestros problemas a la esfera privada. A vos te pega tu marido y en la policía vas a hacer la denuncia y te dicen, bueno, trate de arreglar las cosas en su casa. El Estado te empuja, la esfera pública te empuja hacia que vos resuelvas las cosas en el ámbito privado, y ahí nos dejan desprotegidas. Sin embargo, cuando el poder hegemónico necesita de la esfera privada y de la feminidad, que domina en la esfera privada. Porque si hay algún dominio de sexos, es el varón domina la esfera pública, las mujeres dominamos la esfera privada. Nunca, nunca nos dan la derecha, ni nos dejan dominar a nosotros en la esfera pública, ni nos vienen a ayudar desde la esfera pública cuando tenemos problemas en la esfera privada. Y ahora están armando todo un andamiaje discursivo traído de la feminidad y de la esfera privada para defender a la señora de Noble y a sus hijos. No nos dejemos joder. Si la diputada Carrió está conmovida y llora, que llore hasta deshidratarse, pero que cumpla con las leyes que juró cumplir en el ámbito público, porque ella juró respetar y hacer respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes de la nación.
Y además formó parte Carrió de aquellos legisladores que crearon la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, así que también ella es parte de toda una carrera previa y un cambio posterior, que bueno, ya se sabe la postura política de Carrió.
La postura política de Carrió es mucho más perversa, porque ustedes son muy jóvenes, pero Carrió empieza a tallar en la esfera pública en la dictadura. Carrió era una simple abogada. Carrió en la dictadura pasa a ser miembro del Poder Judicial de la provincia del Chaco, luego pasa a ser jueza, luego pasa a ser profesora universitaria. Toda esa carrera que la lleva al estrellato y que la trae a Buenos Aires empieza en la dictadura. Cuando empieza la democracia y ella empieza, en realidad adquiere mucha relevancia su figura en la última campaña de la Alianza, que es donde ella ya está, tiene un carisma suficiente como para manejar a las mujeres radicales. Ahí adopta una postura progresista, que es cuando funda el Instituto Ana Arendt de Estudios Feministas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del cual luego es expulsada. Participa activamente de la PDH, de la cual también fue expulsada el año pasado. Bueno, un montón de actitudes que hicieron creer que ella había virado hacia una posición, si se quiere, más de izquierda. No digo de izquierda, porque realmente ser radical y transformarte en alguien de izquierda es como imposible, ¿no? Es como que nazcas pato y después te transformes en rinoceronte, no da. Pero bueno, más o menos tenía unas actitudes más progresistas. Ahora ha vuelto a sus orígenes, en realidad. No creo que es que haya cambiado. Ha vuelto a sus orígenes esta mujer.
Delia, antes de ir cerrando, quería comentarte un caso que ocurrió en General Alvear, provincia de Buenos Aires, donde una chica de 14 años denunció que fue violada por tres personas. La adolescente contó que había ido a encontrarse con su novio el jueves a la madrugada, pero la esperaban cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad. Uno miró pero no participó, dice el diario El Tiempo Argentino. La golpearon y la ataron a una cama. Bueno, no sé.
Es otro caso, Villegas, más. Tal vez lo que sirve de este tipo de casos es que la gente se empieza a animar a denunciar. Tal vez esta chica se animó a denunciar, no sé cuándo le habrá pasado, pero tal vez se animen, yo creo que estas cosas tienen mucho valor simbólico. Yo creo que las mujeres hasta hace poco no nos animábamos porque pensábamos que la mayoría de la gente nos iba a condenar a nosotras. Tal vez como está tomando la prensa y la sociedad en su conjunto el caso General Villegas, de lugar a que aparezcan muchos más casos. Porque esto es una situación que pasa de toda la vida. Todas las mujeres tenemos, o nos ha pasado, o tenemos amigas a las que les ha pasado llegar a un lugar donde tenía que haber un tipo y que hubiera varios, o llegar a dormir a la casa de una amiga y que hubiera tipos. Eso siempre pasó. Lo que no creo que estuviera dado siempre eran las condiciones sociales para poder manifestarlo.
Claro. Y Delia, tomando este ejemplo también de Villegas y esto que vos decís, de que comienza a tener visibilidad y por ahí empieza a abrir nuevas oportunidades para que las mujeres se sientan bueno, protegidas, por lo menos para no recibir un doble castigo, una doble pena, con el hecho de ese prejuicio social que después deviene de una, luego de una violación. Lo que quiero preguntarte es, ¿podría llegar a ser un gran problema entre comillas, digo, para la corporación masculina, por decirlo de alguna manera, sí, el hecho de un cambio progresivo y paulatino, no?
Y sí.
Es que porque vos decías hoy, lo de Villegas no es un caso aislado, esto este tampoco es un caso aislado. Entonces, si no son aislados, quiere decir que hay mucho tapado. Y si esto se destapa...
Es duro, es muy duro porque es un poco asumir que cada varón... El otro día lo hablábamos en cortadas, que cada varón es un violador en potencia, está criado, educado y avalado para hacer lo que le parezca, y esto sin dudas va a tener un impacto en el colectivo varones también. Yo creo que esta toma de poder de las mujeres y sus cuestiones, que no es solamente de las mujeres, yo estoy convencida que los varones nos acompañan muchísimo en esto, muchísimo. Una feminista que es una grosa de acá de La Plata, muy amiga mía, Moira Carricriborde, dice que los cambios grandes que se obtengan para en este, que este va a ser el siglo de las mujeres, y que los cambios más grandes que se logren van a ser gracias al acompañamiento más de los varones que de las mujeres, porque nosotras encontramos mucha más resistencia en las mujeres que en los varones para asumir nuestras posturas. Pero más allá de eso, que los cambios se van a dar y que hay montones de varones que acompañan, va a implicar un cambio de reglas de juego que va a tener costos. Es como cualquiera que pierde un privilegio. O sea, cuando quisieron aplicarle retenciones al campo. Está todo bien, pero depende del bolsillo de quién se toca o los intereses de quiénes se tocan. Y los varones son el sexo dominante y gozan de todas las mieles del dominio. Y va a ser un problema para los varones. Van a tener que empezar a comportarse de nuevo. Van a tener que empezar a callarse la boca y a dejar espacio, qué sé yo. Pero bueno, es un aprendizaje. También va a ser un alivio para los varones, porque les va a quitar la carga de tener que alimentar a la familia, la carga de tener que tener sexo con cualquier mujer que no les gusta, porque simplemente
hay que sumar.
Claro, les va a quitar mucha presión. A la larga les va a venir bien.
Va a dejar de mentir también, para agrandar la lista, esa claro. Lista eterna. ¿Cuánto lleva? Bueno, Lilia, no sé si te queda algún datito más.
No. Nos encontramos el lunes que viene.
Muy interesante todo, Dalia. Gracias.
Bueno, hasta luego.